para la columna de luchas campesinas y nuestro compañero de la CLOC y la Vía Campesina, don Diego Montón.
Bueno, muchas gracias, Juancito. Como siempre aquí, tratando de resumir algunos elementos que tienen que ver con las luchas campesinas y también que tienen que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, porque la agricultura campesina y la producción de alimentos influye de manera clara sobre la vida de todos nosotros. Vamos a hablar del tema tierra, como siempre, vamos a trabajar el tema leche, la crisis láctea, y si nos queda un poquito de tiempo lo vamos a ir viendo sobre un debate que se está dando ahora en la FAO, en la conferencia regional que está haciendo estos días en México, ¿no? Respecto a la tierra, y creo que se habrá hablado en algunas entrevistas antes, hay un otro conflicto de tierra en Misiones, un intento de desalojo en el paraje Sarandí, 37 familias que tienen más de 10 años viviendo y trabajando allí, de condición trabajadora, humilde, en un operativo combinado y por supuesto ilegítimo y legal entre organismos institucionales, empresarios, policías. Hubo fuertes abusos en cuanto a de querer desalojarlos sin la notificación debida, en cuanto a robo y sustracción de cuestiones personales de la familia, en cuanto a amenazas. Por suerte ese desalojo pudo ser suspendido al menos por 30 días con la acción conjunta de la COTRUM, que es la coordinadora de organizaciones misioneras, que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Vía Campesina, y también con funcionarios del Partido Agrario y Social, que se solidarizaron y estuvieron actuando conjuntamente. Pero bueno, como venimos señalando, los conflictos de tierra se desarrollan en todo el país. Y queríamos mencionar aquí con preocupación, y quizás en estos días donde el presidente hablaba de que nos querían unir a todos los argentinos, hay una noticia que sale en el diario La Nación hace poquitos días, donde dice: ley de tierras, evalúan cambiarla o derogarla, ¿no? Esta nota del diario La Nación, que como sabemos es vocera de las propuestas que tiene la sociedad rural argentina y una parte del establishment y de la oligarquía, se refiere a la norma sancionada en 2011, más conocida como la ley contra la extranjerización de tierra, esta ley que ponía algunos límites a los extranjeros, tanto personas físicas como jurídicas, a la hora de adquirir tierras en nuestro país. Ponía límites que dependían de las zonas núcleo, ¿no? De zona núcleo le llaman a un reagrupamiento del territorio nacional en función de territorios similares, ¿no? Pero en promedio hablaban de no más de 1.000 hectáreas por persona física o jurídica, o un porcentaje que rondaba el 15% de la superficie de esa zona núcleo, ¿no? Es una ley que nosotros siempre dijimos era buena su intención, quizá le faltaban mecanismos de regulación, quizá incluso se quedaba corta para nosotros, pero defendimos en su momento la aplicación de esta ley. Bueno, ¿por qué dice el macrismo que hay que habría que derogarla? Porque pone algunos elementos restrictivos a la llegada de capitales de inversión, ¿no? Y aquí está todo el mito de los capitales de inversión que coloca este gobierno como el único camino posible al desarrollo y que más bien se va a traducir en el campo directamente en más conflictos de tierra, en intentos de desalojo. Allí donde las familias no estén organizadas, probablemente en desalojos, y eso signifique más familias que van a engrosar las
villas miserias. La pobreza cero.
¿No? Claro, exactamente. Que como varios ya bromean, ¿no? Pobreza cero, Macri dicen, se refiere al contador de goles, ¿no? O sea que los pobres no vamos a hacer ningún gol en esta etapa, ¿no? Mientras que las empresas ya llevan clavado varios golcitos, ¿no? Bueno, nosotros lo que pensamos es que esto sería una medida muy negativa, porque sigue la tendencia de mirar al sector productivo como un sector de especulación, donde estos capitales extranjeros vienen a especular, vienen a pensar cómo convertir a los alimentos en mercancías que les permitan justamente la especulación. Como hemos visto, incluso este gobierno está siendo víctima de la especulación, porque aún hoy, en esta lucha que ellos dicen estar dando contra el aumento del dólar, sus propios aliados, que son los ojeros, siguen especulando con la soja y no la venden, y eso hace que el gobierno se empiece a quedar sin dólares en las reservas, y como hemos visto, el dólar ya está en 16, ¿no? Pratt Gay había dicho en diciembre que si el dólar estaba a 15 era porque se hacían mal las cosas, ¿no? Si llegaba a 15, el dólar está en 16, ¿no? Y lo que dicen muchos en el ambiente de la especulación agropecuaria es que esperan un dólar a 19 o 20 para vender esa soja, ¿no? Entonces, bueno, si estamos en problema, nosotros repudiamos el intento de derogar esta ley y creemos que en realidad lo que hace falta es, por supuesto, mayores controles. Vamos a seguirlo de cerca porque realmente lo que vemos es que en general todas las medidas del gobierno apuntan a favorecer la especulación en torno a nuestros bienes naturales, ¿no?
Había algunos datos que empresas que estaban sobrepasadas ahora van a respirar tranquilas, porque esto, recordemos que esta ley pone límite por empresa también, además de que por territorio y la zona que comentábamos, Manota, pero algunas empresas que podían estar en situación comprometida por estar sobrepasadas en la cantidad de tierra, ahora ya van a respirar tranquilas porque tienen su aliado hoy.
Exactamente. Y a su vez esto va de la mano. No tiene tanto que ver con lo de la tierra, pero sí con el mito de la inversión extranjera, porque en realidad lo que tenemos es un gran problema de fuga de divisas del país. Se fugan, ¿no? Sacan ilegalmente la plata, y este gobierno desmanteló la UFI, que era la unidad que investigaba justamente el lavado de dinero, y puso toda gente que está vinculada al lavado de dinero, ¿no? Entonces todo esto de traer inversores o de volvernos a endeudar, en realidad es para financiar ese lavado de dinero. Si hacen falta dólares, lo que hay que hacer es controlar que no salgan los dólares del país, ¿no? Pero bueno, así estamos. Hay una situación que seguramente va a favorecer la conflictividad en contorno a la lucha por la tierra, ¿no? En segundo lugar, y como siempre vinculado, el tema de la producción de alimentos y la agricultura campesina, queremos mencionar otro elemento que es global y que en nuestro país también se ha agudizado, que es la crisis láctea, ¿no? Entre los alimentos, uno de los que más ha aumentado es la leche. Señalan algunas fuentes más del 60% ya el aumento de la leche en la góndola, un alimento básico, ¿no? Para, al pensar la nutrición de nuestro pueblo. Y eso se da en un marco de políticas muy desacertadas locales, pero también en un marco global de crisis láctea, en la cual en general las industrias transnacionales asociadas a la leche están dando una batalla por eliminar a la agricultura campesina y eliminar toda forma de toda forma artesanal de producción y de comercialización de leche. Aquí, para tirar solamente algunos datos, hablan de más de 40.000 tambos que cerraron en la Argentina. Hablan de un precio promedio de pagar al productor 2,7 pesos, mientras que la leche está en 16 a 20 pesos en el supermercado. Hablan, bueno, esto se le agrega ahora un incentivo que el gobierno paga 40 centavos por litro de leche, pero que en general no modifica la situación. Un tambero en la Argentina hoy está recibiendo un 20% más o menos del precio que nosotros estamos pagando en el supermercado, ¿no? ¿Quién se queda con esa otra parte? Bueno, se quedan las grandes industrias, ¿no? Hablamos de la Serenísima, hablamos de Sancor, de Milcaut, que es de Biolcati, ¿se acuerdan aquel Biolcati de la Sociedad Rural Argentina? Y que también se da en otros lugares de todo el mundo. Acá hemos estado leyendo artículos de la Vía Campesina, de la COAC, que es una coordinadora de agricultores de España, de la Confederación Paysan de Francia, y en todas la situación es similar. Es decir, al productor, al pequeño productor, a la agricultura familiar, ya no le cierran los números para poder producir leche. Y esto se debe, y aquí para entrar quizá en algunas propuestas también, se debe a una política de largo aliento que vienen haciendo las corporaciones, que es endurecer los sistemas legales de comercialización y de producción de leche a base de un mito que tiene que ver con que la leche cruda puede enfermarnos, ¿no? Hay incluso aquí en la Argentina es uno de los países donde más avanzó esa idea, ¿no? De esa leche 0% bacteria y la Serenísima que nos muestra sus propagandas donde parecieran vendernos una leche muy pura, que en realidad la obtienen a base de muchos métodos que desnaturalizan la leche y le sacan una gran parte de las vitaminas y proteínas de la leche, es decir, le sacan su poder alimenticio.
Y después, disculpame, se lo agregan externamente y te la venden más cara porque esa leche está fortalecida con hierro, está fortalecida con no sé qué, cuando en realidad justamente no hay mejor que la leche lo más natural que se pueda.
Exactamente, y generan un sistema de producción y distribución de la leche que además la hace, como decías vos, Juan, muy cara. ¿Por qué? Primero porque los estándares que se imponen legales son solamente los pueden obtener los grandes establecimientos, ¿no? Entonces se concentra la industria de la leche, que en la Argentina está muy concentrada. La leche viaja miles de kilómetros desde el tambo hasta esa industria y luego desde esa industria a todas las provincias del país, lo cual ese transporte encarece también su precio. Y además se hace en envases que son caros también, ¿no? Desde los tetra, los distintos envases plásticos, hacen que la leche sea muy cara. Y en el interior del país no haría falta, ¿no? Porque un tambo podría, como se hace todavía en muchos lugares del mundo, ahí vamos a terminar, podría distribuir la leche incluso cruda o incluso con una pequeña precaución y enfriamiento, con envases reciclables, lo cual haría la leche muy barata, con mucho valor nutritivo y acortando la distancia entre el productor y el consumidor. No, esas políticas son posibles, solamente que es importante poder flexibilizar las normas. Y aquí quería señalar dos cosas. Primero, ver que la venta de leche cruda, entiéndase que ordeñamos y la enfriamos y la vendemos, se da en 28 de los 50 estados de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Se da en varios países de Europa, se da en Rusia, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, ¿no? Estamos hablando de que no es algo raro en el mundo. Ni hablemos de otros países como Colombia, por ejemplo, tiene más del 20% del consumo de leche cruda, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no dice que la leche debe ser pasteurizada. Dice, se debería pasteurizar si fuera posible, ¿no? Es decir, no es una condición para la Organización Mundial de Salud que la leche sea pasteurizada. Lo mismo con el tema de algunas formas de eliminar las bacterias, ¿no? Que existen muchas desarrolladas que son naturales. Y lo otro, para agregar, otra de las cláusulas que a veces se avanza mucho es con el uso de agua potable en las instalaciones tamberas, ¿no? Que eso hace que muchos pueblos y localidades del interior no se cuente con agua potable, lo que no significa no tener agua pura y limpia, ¿no? Porque el agua puede no estar potabilizada, pero ser agua de pozo, que es un agua limpia, y por lo tanto ahí estamos hablando de algunas consideraciones, por ahí muchas otras que tienen que ver con la posibilidad de volver a refundar la cuestión tambera en función del mercado local, del mercado interno, de comercializar una leche artesanal y de comercializar una leche a precio justo y con buen nivel proteico para el consumidor. Aquí que queremos dejar planteado hoy la situación. Esta es una crisis que está en todo el mundo, que se ve incluso que están tirando leche, ¿no? Como forma de protesta. En Francia tiraron miles de litros de leche, pero esa no es la solución, porque siempre remarcamos, hay miles de millones de hambrientos en el mundo, entonces la solución no estaría por el lado de tirar la leche, ¿no?
Ahí yo me pongo nostálgico, los que tenemos un poquito más de 30 años nos recordaremos a quién no se en el hervidor no se te volcó la leche porque le pegaba una hervidita para asegurarte, y eso es algo que todavía cuando se puede conseguir leche cruda en la zona yo la prefiero. digamos, es un procedimiento doméstico que la industria te da esta idea de que no, de que la leche en esas grandes laboratorios industriales es la forma que quede. Si uno no tiene la certeza de que el animal pueda estar enfermo o lo demás, se hace una pequeña hervidita en la casa, en un hervidor de eso que cualquiera tiene en su hogar. No, Diego, alguna vez que allá, más vale, ¿quién no lo ha hecho? Y yo le digo, con la leche que viene ahora en los sachets, yo no sé si hay adulteración o no, que probablemente la haya, pero no te puede hacer un yogur, no te sale un producto de los que uno hace casero bien hecho, si no es leche de vaca que viene con todo lo que tiene que tener, ¿no?
Totalmente, y está claro.
O de cabra.
Que es una leche que está enriquecida, entre comillas, con agua. es una leche que además, por los distintos procesos que ya no son ni la pasteurización, sino otros procesos, como decíamos antes, sufre muchísimas modificaciones físico-químicas que hacen que para muchas personas, por ejemplo, la leche hoy sea un producto alergénico, sea un producto que cae pesado, ¿no? Y que tiene que ver muchísimo con esta situación. Por eso ratificamos que soluciones a la crisis alimentaria, soluciones a la crisis climática, van de la mano de la agricultura campesina y en este caso de la producción lechera, de la producción artesanal de leche. Y bueno, aquí eran procesos que en la Argentina se venían desarrollando en la discusión del Código Alimentario para flexibilizar las normas en torno a la agricultura familiar, que hoy están suspendidos esos procesos, pero para nosotros es fundamental y va a ser la única manera de combatir algunos de estos precios que siguen escalando en los supermercados, ¿no? Y un tema que está relacionado con esto, como siempre, para muy brevemente lo comentamos, se está desarrollando una conferencia regional de la FAO en México, una conferencia en la cual el principal punto de análisis es cómo se combate el hambre y cuáles son las políticas que deben aplicarse para eso. De nuevo está la agricultura campesina revalorizada por más de un gran lobby de las corporaciones que intentan hablar e introducir la idea de que de la mano de los transgénicos y de la biotecnología es como se va a lograr luchar contra el hambre. Hay un fuerte consenso en la FAO, como decíamos antes, de que la agricultura campesina y familiar es la decisión. Y previo a esta conferencia en Panamá, hubo una consulta que hizo la FAO, una consulta regional de los pueblos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil por la soberanía alimentaria y la justicia social. Allí lo coordinó la Alianza por la Soberanía Alimentaria, el compañero Rodolfo Greco, que está ahí coordinando una secretaría, estuvo a cargo de organizar este evento. Fue muy importante, habían representantes de 20 países de América Latina, de 14 redes de articuladas, que son plataformas sociales, regionales, subregionales, todas integradas por productoras y productores de alimentos de diferentes formas, pescadores artesanales, agricultores, recolectores de alimentos, pastores, ¿no? Y fueron muy ricos los debates, no nos vamos a detener mucho, pero sí eran todas las experiencias que se vienen dando en América Latina desde este lugar y volviéndole a decir a la FAO de la necesidad de que los gobiernos fortalezcan estos procesos, ¿no? Los procesos que aglutinan a la agricultura campesina, a la pesca artesanal, a los pastores, como el verdadero camino para lograr una soberanía alimentaria que termine con el hambre en el mundo, ¿no? Vamos a tener seguramente para la próxima ya una reseña de lo que fue el debate en esta quinta conferencia regional de la FAO, ¿no?